Onda Cero, de cero al infinito. Paco de León.
Comenzamos aquí de cero al infinito, donde vamos a tener ocasión de conocer distintos asuntos que tienen que ver con la actualidad, y todo ello con la poca voz que me queda y con la música de nuestro invitado, que esta semana es Duke Ellington. Intensivistas del Grupo de Trabajo de Neurointensivismo y Trauma de la Sociedad Española de Medicina Intensiva Crítica y Unidades Coronarias, la SEMICIUC, han analizado el perfil de los pacientes trasladados en helicóptero medicalizado tras traumatismo grave. Ha sido posible gracias al estudio de más de 10.000 casos realizados en el periodo 2015-2022 en toda España, comparando a su vez traslados en helicóptero con los realizados en Ubimóvil. El análisis ha permitido a los expertos tener una radiografía de estos pacientes, así como aproximarse a las ventajas y factores que habrían de tener en cuenta a la hora de decantarse por este medio de transporte. El doctor Jesús Barea es médico intensivista del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Paco.
Bueno, y para realizar ese estudio se han servido, si no me equivoco, de un registro, el Tetraufi, que es el primero de carácter nacional especializado en pacientes crítico-traumáticos. ¿Cómo es este registro?
Pues este registro surge en 2015 y surge con un interés de investigadores de varias UBIs de España de conocer cómo es el perfil de los pacientes con traumatismo grave en España, porque realmente, a pesar del desarrollo de nuestro sistema sanitario, no existe un registro de estas características. Inicialmente se fueron incluyendo algunos hospitales, pero a día de hoy ya contamos con más de 50 hospitales que incluyen pacientes y que nos permite sugerir cuál es el perfil de estos pacientes y generar evidencia para tratarlos mejor.
Bueno, vayamos con algunos datos de este estudio, y es que los accidentes de tráfico son la principal causa del trauma de los trasladados en helicóptero, representan un 40% de los casos, al igual que en el caso de los traslados en UBI móvil, que representan el 47%. O sea, la carretera manda en esto, ¿no?
Sí, sin duda, a pesar de las medidas de salud pública que se han desplegado en los últimos años, los accidentes de tráfico siguen siendo la principal causa de traumatismo, pero también es cierto que ya no son la única, ¿no? Que aparecen otras causas que son importantes, que no podemos perder de vista y que hay que seguir incidiendo sobre ellas, como son los accidentes deportivos, los accidentes laborales, y además esas causas parece que están especialmente representadas en este subgrupo de pacientes que aportamos en la investigación trasladado en helicóptero, ¿no? Probablemente por la zona geográfica más dispersa donde se puedan producir los accidentes deportivos, los accidentes laborales, tienen más relevancia en este traslado mediante helicóptero.
Bueno, llama la atención precisamente que en el caso del deporte son accidentes relacionados con estas prácticas deportivas los que causan hasta el 19% de los traslados en helicóptero, siendo este el segundo motivo del listado. ¿Esto significa que nos tomamos el deporte quizá demasiado en serio o hacemos unas prácticas un poco arriesgadas? ¿A qué se debe tanto accidente deportivo?
Bueno, no, la verdad es que por nuestra parte siempre compartimos el dato y hay que decir que no seríamos los expertos más indicados en analizar las causas de esta siniestralidad, porque nos dedicamos sobre todo a tratar al paciente. Pero bueno, yo intuyo que la forma de relacionarse con el medio y del ocio ha cambiado mucho en los últimos años, ¿no? Y ahora el deporte lo hacemos en zonas más remotas, más carretera, más bicicleta, más deporte de montaña, y como suele pasar, los cambios en la sociedad, la forma en que trabajamos y nos divertimos los seres humanos rápidamente impactan en cómo son los traumatismos, y esto cambia la sociedad, claramente lo hemos visto en los datos del registro.
¿Qué requiere un accidentado, un traumatizado para que se decida su traslado en helicóptero?
Pues requiere en primer lugar, obviamente, que los servicios de emergencia lleguen al accidentado. Desde un primer momento, los servicios de emergencia extrahospitales, que son expertos en esto, con muy poquita información son capaces de asignar una gravedad al paciente, de ver, dependiendo de qué lesiones y qué gravedad tiene, cuál sería el centro más recomendado para su tratamiento, y en función de los recursos que hay disponibles en ese momento y de la isocrona, es decir, del tiempo que se tardaría en trasladar a este centro, se le asigna el recurso que va a aportar más beneficio al paciente, que puede ser una ambulancia medicalizada, una UBI móvil o un helicóptero.
¿Tienen un tiempo estimado aproximadamente de cuánto tarda un helicóptero en llegar hasta el paciente?
Bueno, esto es muy variable dependiendo de dónde se ha producido el accidente, de la dispersión del área donde ha ocurrido, pero nosotros en nuestro caso, en el 12 de octubre, tenemos tiempos de traslado realmente cortos, que están por debajo de los 30 minutos y en la mayor parte de las ocasiones por debajo de los 15 minutos.
Bueno, pues es una buena media, sin duda alguna. Y llama también la atención que en el caso, no ya de los helicópteros, sino de las UBI móviles, sean las caídas las que ocupen el segundo puesto.
Pero sí, esto mismo que comentábamos anteriormente sobre los cambios que se producen en la sociedad, que rápidamente influyen en la forma en que se producen los traumatismos, lo estamos viendo respecto a las caídas. Las caídas desde propia altura que pueden parecer algo, un mecanismo banal, en los últimos años está teniendo un impacto muy relevante en trauma y está en relación a dos aspectos: a la toma de una serie de fármacos que nos permiten mejorar la supervivencia en muchas patologías, como son los fármacos anticoagulantes y antiagregantes, pero sabemos que son fármacos que ante una caída leve sí que incrementan el riesgo de sangrado grave. Este sería el primer factor. Y el segundo factor, que por suerte la esperanza de vida cada vez es mayor y tenemos personas de edad avanzada, pero con una vida muy activa, lo cual lo hace susceptible a las caídas y, por supuesto, a recibir tratamientos después de un traumatismo, pues los tratamientos que requieran de alta cualificación.
Uh-huh. Dice usted que este estudio permite acercarnos a la epidemiología de un perfil de pacientes muy concreto, aquellos con traumatismo grave y que son trasladados en helicóptero hasta el hospital. Es un subgrupo de pacientes frecuentes y especialmente grave que durante su estancia hospitalaria requiere un elevado consumo de recursos, como una mayor necesidad de hemoderivados e incluso de cirugía urgente, ¿no?
Sí, así es. En general nosotros hemos asumido durante tiempo que aquellos pacientes que no eran trasladados en helicóptero, obviamente un consumo de recursos importante era porque lo necesitaban esos pacientes. Pero realmente no teníamos esa constatación con datos, al menos de España, porque es verdad que las publicaciones de otros países orientaban hacia eso, pero no lo habíamos podido verificar. Y con esta revisión lo que vemos es que realmente son pacientes muy, muy graves los que se trasladan en helicóptero, es decir, que son pacientes que probablemente se beneficien de este despliegue de recursos y son pacientes que requieren en las primeras horas, esto es, las primeras 6 horas de estancia en el hospital, lo que nosotros llamamos tratamientos salvadores, es decir, aquellas técnicas que se realizan en poco tiempo y que realmente hacen que ese paciente aumente su probabilidad de sobrevivir al traumatismo. Y estos son técnicas como, por ejemplo, la cirugía urgente o la transfusión de hemoderivados de sangre o otros componentes de la sangre que se pierden durante un traumatismo.
¿Cuál es el patrón, en caso de que lo haya, de lesiones en los pacientes que necesitan ser evacuados en un helicóptero?
Bueno, pues el patrón de lesiones nos recuerda mucho al paciente con traumatismo en varias áreas graves, especialmente suelen tener traumatismos torácicos, en extremidades, es decir, fracturas, miembros superiores y miembros inferiores, y también importante, aunque en menor proporción, traumatismo abdominal, que suelen requerir en algunos casos cirugía urgente.
Y hablemos, si le parece, un poco de los factores demográficos. ¿Cuál es la media de edad que presentan estas personas que han de ser evacuadas en un helicóptero?
Sí, en general siguen representando el estereotipo del traumatismo que se ha descrito desde hace mucho tiempo, que es un varón de edad más o menos joven, pero ya con algunos cambios, ¿no? La edad media de los pacientes ronda los 50 años, que es algo superior a la edad clásica de los 40 años, 30 años de los traumatismos. Y luego también es importante reseñar que estos son datos agregados, pero que si discernimos por mecanismos, cambia mucho la epidemiología, es decir, los pacientes con caída de propia altura tienen mayor edad, los pacientes con traumatismo vinculado a los accidentes deportivos suelen ser más jóvenes, también cambia mucho en general el trauma en el momento de la semana y en la hora del día, el perfil de traumatismo, no se producen el mismo tipo de traumatismo un lunes a las 12 de la mañana que un sábado a las 2 de la madrugada.
Claro, parece lógico pensar el porqué, ¿no?
Sí, claramente, porque hacemos cosas diferentes a las 10 de la mañana un lunes y a las 2 de la madrugada un sábado, y lo que hacemos es donde aparece el traumatismo.
Por cierto, vamos a intentar, aunque sea mentalmente, meternos en uno de estos helicópteros. ¿Cómo van equipados?
En esta parte sí que es verdad que nosotros como médicos intensivistas no estamos día a día en el helicóptero, suelen ser compañeros de los servicios de urgencia prehospitalaria. Los helicópteros y en general todos los medios de tratamiento en el medio prehospitalario han conseguido con el tiempo trasladar toda la tecnología de alta calidad que hay en el hospital al ámbito fuera del hospital, porque pensamos que el paciente requiere un tratamiento completo y de alta calidad desde el principio. Entonces, actualmente estos helicópteros son capaces de realizar la mayor parte de las técnicas que hay que hacer a un paciente en las primeras horas, como la intubación, la ventilación mecánica, e incluso algunos de estos dispositivos ya incorporan la posibilidad de transfundir sangre o derivados de la sangre, que es una de las técnicas que sabemos más impactan en la supervivencia de los pacientes en las primeras horas.
¿Y cuántas personas forman parte del equipo que va en ese helicóptero acompañando al paciente?
Pues esto es variable, pero entre 4 y 5 personas conforman el equipo. En general siempre hay una parte del equipo que, digamos, es el personal sanitario, que estará compuesto por un médico o una médica, personal de enfermería y técnico de emergencia, y luego lo que sería la tripulación, ¿no? Uno o dos pilotos, dependiendo de las características del vuelo, de la aeronave, etcétera.
Por cierto, ¿han de tener este personal ha de tener una formación específica?
Sí. Incorporan toda la formación sanitaria de emergencia y cuidados críticos y además tienen una formación específica para trabajar en lo que son las aeronaves medicalizadas, porque esto tiene unos protocolos especiales. Que obviamente cualquier sanitario no puede montarse en un helicóptero y realizar atención en este contexto.
Claro, porque el proceso, aunque sea un poco así por encima, ¿cuál es el? Me imagino que el helicóptero recibe el aviso, la llamada, valorará primero cómo se encuentra ese paciente por los datos que le den y supongo que saldrá en dirección a encontrar a ese accidentado. Y a partir de ahí, ¿qué pasa?
Bueno, en general ellos están en estrecha coordinación con las mesas de emergencias, que son las que donde entra la llamada, valoran inicialmente los datos que tienen sobre el paciente y, como decíamos, asignan el mejor recurso. Cuando se decide que ese recurso es el helicóptero, pues trasladan la posición y las características del paciente de manera que el helicóptero va a su encuentro. Y bueno, pues dependiendo de las características del paciente, a veces digamos la estrategia más apropiada es recoger al paciente y trasladarlo rápidamente al hospital más cercano o a lo que nosotros conocemos como hospital útil, que es el más cercano que puede dar el tratamiento que necesita ese paciente, o a veces hay que hacer algún tipo de actuación antes de subir al paciente al helicóptero, porque no todas las actuaciones médicas se pueden hacer durante el vuelo. Esto también es un tema muy especializado. Y alguna hay que hacerla en tierra antes de despegar el vuelo.
Claro, todo esto hay que tenerlo en cuenta porque es importante y se trabaja en unas condiciones también muy, muy determinadas. No todo se puede hacer en vuelo, pero me imagino que dependiendo de las lesiones que presente el paciente, como pasa un tiempo, aunque sea corto, pero un tiempo en definitiva, hasta que el paciente ingresa en el hospital, me imagino que los médicos y el personal sanitario tendrán que ir durante ese trayecto muy, muy vigilantes, muy atentos a cómo va respondiendo el paciente, ¿no?
Sí, así es. Además, no solo mantienen una evaluación constante del paciente, sino por la parte que los médicos que estamos en el hospital nos toca, recibimos información constante de lo que esos médicos y ese personal está viendo en vuelo, de manera que nosotros desde el hospital ya podemos ir preveyendo cuáles van a ser las necesidades del paciente, cuáles van a ser los primeros tratamientos e ir preparando todo el engranaje que requiere un hospital para recibir a un paciente de estas características. Hay que tener en cuenta que en estas primeras 5 o 6 horas que comentábamos, algunos de estos pacientes requieren varias cirugías, transfusión, y esto implica a veces 15 o 20 personas trabajando solo en torno a un paciente. De manera que toda esta información que nos llega de los compañeros que primero atienden al paciente, que son los compañeros del helicóptero, del medio prehospitalario, esta información para nosotros es de vital importancia para ir preparando al hospital y que todo vaya lo más rápido posible y sin ningún tipo de sorpresa.
Claro, imagino que cada caso es distinto, ¿no? No es lo mismo una persona que pues que tenga una fractura, que bueno, pues que eso no es, digamos, especialmente grave, a pues no sé, otro paciente que presente otras heridas más, sí, más graves, ¿no? ¿Hay momentos de estrés en todo este traslado y trayecto?
Sí, el paciente con trauma grave en general, el paciente en la emergencia, el paciente crítico al cual nos enfrentamos los intensivistas, pero cualquier paciente con una patología grave, su exposición o el tratamiento requiere cierto nivel de estrés, que este estrés nosotros los que trabajamos en la emergencia intentamos llevarlo a un punto eficiente, es decir, un estrés que nos permita trabajar lo más ágiles posible sin llegar a paralizarnos, pero siempre hay un punto de estrés con el cual convivimos e intentamos aprender a trabajar.
Claro, porque yo no sé, estaba pensando, por ejemplo, en el caso de un politraumatizado serio, que ojo, si eso es difícil manejarlo en un hospital, en un helicóptero debe ser todavía más complicado, ¿no?
Sí, sin duda los compañeros que trabajan en el traslado de estos pacientes tienen una alta cualificación, además que tienen una experiencia muy prolongada, no comienza uno a ver los pacientes más graves desde el principio, sino que van acumulando experiencia y luego tienen programas de formación y reciclaje continuo. Requiere una formación muy específica y gracias a que así nuestros pacientes se tratan con unos estándares de calidad.
Claro. Uh-huh. Pues gracias a esa formación específica del personal sanitario, de los médicos y personal sanitario, y gracias a la rapidez que normalmente con la que normalmente se realizan esos traslados, se pueden salvar, y de hecho se salvan, muchas vidas. Doctor Jesús Barea, médico intensivista del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, muchas gracias por habernos atendido y enhorabuena por el trabajo que realizan.
Nada, muchas gracias a ustedes por el interés y aquí estamos para lo que necesiten.
Vamos de cero al infinito en Onda Cero. Paco de León.
Si supiera que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti, quién sabe si supieras que nunca te olvidaré, volviendo a tu pasado te acordarás de mí. Los amigos ya no vienen, ni siquiera visitarme. Nadie quiere consolarme, mi aflicción. Desde el día en que te fuiste, siento angustias en mi pecho. Es hipercanta que has hecho de mi pobre.
Cuando un niño padece parálisis cerebral, el daño que ha sufrido desemboca en enormes dificultades para controlar sus músculos. Depende de la gravedad de las lesiones cerebrales que se hayan producido, podrá llegar a ponerse de pie y andar por sí solo, mejor o peor, o con ayuda de medios físicos, pero las consecuencias sobre su desarrollo cognitivo y motor requerirán de una rehabilitación multidisciplinar con la implicación de traumatólogos, psicopedagogos, pedagogos, terapeutas ocupacionales y fisioterapeutas. La parálisis cerebral infantil, la causa de discapacidad motora en niños más frecuente, afecta a casi uno de cada 500 nacidos en España, según datos de la Confederación Española de Asociaciones de Atención a las Personas con Parálisis Cerebral, ASPACE. No solo modifica la respuesta motora, sino que además suele ir acompañada de epilepsia, alteraciones visuales, auditivas e intelectuales y dificultades de aprendizaje. En el 75% de los casos, la espasticidad, es decir, el trastorno que implica un aumento anormal del tono muscular, es el síntoma clínico más frecuente y el principal motivo de alteración de la marcha, para cuya ayuda se utilizan los llamados exoesqueletos. Vamos a saludar ya a Eduardo Rocón, que es líder del grupo de ingeniería neural y cognitiva del CSIC en el Centro de Automática Robótica. Eduardo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, el cerebro, y esto puede haber gente que no haya caído en ello, no lo sepa, puede sufrir estas lesiones durante la gestación, durante el parto o incluso durante los tres primeros años de vida del niño, ¿no? Debido a distintas causas. Sobre todo en la última parte, que es la que más llama la atención, el niño que ya ha nacido y hasta los 3 años aproximadamente padece este peligro. ¿Cuáles serían las causas de que desarrollara una parálisis cerebral?
Bueno, en realidad la parálisis cerebral se da debido a una falta de riego sanguíneo, ¿no? Como por ejemplo los ictus. Y la diferencia es que se da a una edad muy temprana, con lo cual, en el caso de la parálisis cerebral, estos niños pues tienen problemas para todo su desarrollo. Y dependiendo del grado de esta lesión, pueden tener desarrollos tanto motores como cognitivos, o ambos. Entonces, la diferencia principal es que esta lesión se hace cuando el niño está en su fase de desarrollo.
Uh-huh. ¿Es más frecuente esta parálisis cerebral en el parto o incluso en niños no nacidos?
Sí, es más frecuente. De hecho, casi todos los casos son de niños ya pues durante el parto. O sea, lo más frecuente es durante el parto.
Uh-huh. Bueno, el daño se produce en momentos en que el sistema nervioso central está madurando y esta es la causa de que los impulsos innatos de, por ejemplo, ponerse en pie y empezar a caminar no ocurran de manera adecuada, ¿no?
Exactamente. Nosotros, como seres humanos, ¿no?, nacemos programados para caminar, ya con una serie de reflejos que nuestro cuerpo ya tiene para empezar a caminar. Pero claro, necesitamos caminar para empezar a caminar, necesitamos movernos para desarrollar nuestro control motor. Esos niños, por la patología, pues no pasan por esa experiencia, entonces tienen una serie de limitaciones, las conexiones del cerebro con los músculos se desarrollan durante esta etapa de la vida, y al no pasar por un proceso normal de desarrollo, esos niños muchas veces tienen problemas de limitación del cerebro con los músculos, y como usted bien ha comentado antes, también genera espasticidad. Entonces eso le afecta en todo su desarrollo.
Bueno, es decir, si no lo he entendido mal, el cerebro de estos niños no es por tanto capaz de establecer esas conexiones que son necesarias para controlar de forma correcta el movimiento, la postura e incluso el equilibrio, ¿no?
Sí, no tanto que no es capaz, pero porque, bueno, nosotros esas conexiones neuronales se dan cuando nosotros empezamos a movernos, ¿no? Entonces el cerebro va conectando, el cuerpo va conectando el cerebro con los músculos. Al no pasar por esas experiencias, algunos de esos niños, no todos, pues pierden esas conexiones, con lo cual pierden esta capacidad de control fino del movimiento que tenemos las personas que sí pudimos pasar por esa experiencia.
Interesante, sin duda. Bueno, y muy interesante también la pregunta que usted mismo se hizo. Viene a decir, ¿y si hacemos que estos niños pasen por la experiencia de empezar a caminar y evaluamos el potencial que tiene la marcha en el desarrollo cognitivo? Es decir, ¿cómo afecta el desarrollo cognitivo el que puedan empezar de alguna forma a caminar, aunque sea con mucha ayuda? Y mi pregunta es, ¿cuál ha sido la respuesta que han encontrado ustedes a esa pregunta?
Sí, de hecho nosotros ahora estamos haciendo esta pregunta, o sea, todavía no tenemos la respuesta, pero nuestra hipótesis de investigación es, si nosotros generamos un sistema robótico que permite a esos niños pasar por esa experiencia, es decir, aprender a caminar, a la misma edad que los niños no patológicos, ¿qué pasa con su desarrollo? Porque es sabido que, que los seres humanos, cuanto antes empiezan a caminar, empiezan a desarrollar también todo su sistema cognitivo, tienen un vocabulario más rico, los niños que caminan antes. Entonces, todo eso lo que buscamos entender es que si los niños pasan por esa experiencia, ¿cómo eso les afectará? Tenemos ahora un proyecto financiado por el gobierno de España en que estamos evaluando esta situación y tenemos ahora justo el prototipo listo y estamos empezando a validar en niños en el Hospital Niño Jesús aquí de Madrid.
Bueno, pues dicho esto, vamos a ir ya con el aparato en sí, que es de vista bastante futurista, ¿no? Su último prototipo, precisamente, es un exoesqueleto flexible que está pensado para la rehabilitación de miembros inferiores en niños pequeños de entre 1 y 3 años de edad con parálisis cerebral infantil. ¿Cómo es este aparato? ¿Cómo es este exoesqueleto infantil?
Sí, como usted lo menciona, es un sistema flexible, se está actuado por cables. No hay una estructura rígida del clásico exoesqueleto que vemos en la tele, ¿no? Como Iron Man, por ejemplo. Lo que buscamos nosotros es que sea flexible porque estamos actuando sobre bebés. Y claro, esos bebés están en una fase que tienen que desarrollar todo su control motor. Entonces ellos tienen que ser capaces de en todo momento explorar su entorno y no estar restringidos a un movimiento específico por la estructura rígida del exoesqueleto. Entonces, es un sistema basado en cables, en que lo que buscamos es generar una especie de campo de fuerza para ayudar al niño o guiarlo durante el movimiento, pero que en todo momento permite que el niño pues también explore sus movimientos en otros planos, ¿no? Y ese es un poco el concepto, que el niño se puede desplazar, se puede mover, pueda explorar también su cuerpo, o sea, moviendo en todas las direcciones del pie, mientras que el robot induce un movimiento sano en sus piernas.
Bueno, lo cierto es que sabían ustedes por la literatura científica que el hecho de empezar a caminar por primera vez o volver a hacerlo tras una lesión medular o un accidente cerebrovascular estimula, ojo, enormemente el desarrollo cognitivo de los pacientes. Bueno, pues con este prototipo ustedes quieren validar esta hipótesis y demostrar que es así, ¿no?
Sí, así es. Estamos buscando la investigación que hacemos ahora, como le he comentado, tenemos el dispositivo en el hospital y estamos empezando a validar con niños pequeños, entender cómo eso desarrolla su desarrollo cognitivo. La ambición a largo plazo es poder entender esta relación entre desarrollo cognitivo y desarrollo físico, porque es verdad que hay estudios que demuestran que niños que caminan antes pues tienen un vocabulario más rico, por ejemplo, porque empiezan a caminar antes, interaccionan con más personas, aprenden más palabras y tienen todo ese desarrollo cognitivo. Lo que buscamos es entender si el hecho de que que esos niños tengan un desarrollo motor más acorde a su edad, si esto va a afectar también su desarrollo físico, o sea, pasar por nuevas experiencias, nuevas alegrías, frustraciones, o hablar con más gente, pues eso es lo que buscamos entender con esta investigación.
Bueno, y aunque creo que ya lo ha comentado nuestro invitado, pero yo creo que merece la pena incidir en ello, porque la mejor cualidad de Discover Dogs Walk, que es como han bautizado este robot para bebés, es su diseño flexible, como decíamos, adaptable además a varios pesos y alturas. Esto evidentemente tiene ventajas, ¿no?
Claro, porque claro, en esos niños, esas, pues su cuerpo cambia muchísimo en esa etapa de la vida, entonces tenemos que hacer un robot que sea capaz de crecer, por así decirlo, junto con el niño. Entonces es adaptable a diferentes pesos, alturas, y también el sistema de control. Lo que buscamos es que el robot se entienda cada vez más a cómo el niño se está desarrollando, para ser capaz en todo momento desafiarle en su día a día, para ir pues promoviendo aún más su desarrollo motor y cognitivo.
Y además incorpora sensores que miden y programan la fuerza que se aplica sobre el sistema. Esta utilidad permite hacer un seguimiento más preciso de la evaluación del paciente y modificar además su tratamiento. Me parece también muy importante, ¿no?
Sí. Esto, en todo momento estamos monitorizando la interacción entre este bebé, este niño y el sistema, Y lo que buscamos, claro, entender mejor cómo aplicar esta fuerza, porque también tenemos que tener muchísimo cuidado para que en ningún momento hacer daño a esos usuarios, ¿no? A esos bebés. Entonces, podemos controlar en todo momento esta fuerza para crear campos de fuerza o intenciones en esos niños sin que en ningún momento le hagamos daño.
Bueno, lo cierto es que lleva muchos años trabajando con distintos prototipos y elementos de ayuda a personas con distintas discapacidades. Y así, hablan ustedes incluso de la neurorehabilitación personalizada, que es como dar una vuelta más de tuerca. ¿Cómo sería esta neurorehabilitación personalizada?
Esto es una tendencia de futuro, porque, y eso también está muy relacionado también a la medicina personalizada, porque claro, nosotros, como coloquialmente hablando, somos cada uno de nuestro padre y nuestra madre, y tenemos, pues, y también las patologías pasa lo mismo, o sea, depende de cómo tengas la lesión, pues tengas un tipo de desarrollo o de afectación o de síntoma o u otro. Y lo que buscamos es entender específicamente cada paciente, cada sujeto que está en nuestro sistema, para poder personalizar las acciones que aplicamos a cada persona de manera maximizar la mejora motora y cognitiva individual de cada paciente que utilice el sistema. Esto viene de la mano también de la inteligencia artificial, que nos permite a través de una serie de algoritmos pues entender mejor todo lo que pasa en el usuario y también en su entorno, y utilizar esta información para personalizar la terapia que estamos aplicando.
Bueno, lo que parece evidente es que cuando el aparato, el exoesqueleto llega a un niño, está suficientemente probado y analizando. ¿Dónde se prueban estos aparatos?
Sí, nosotros para actualmente, nosotros somos en el grupo de investigación, somos todos ingenieros, ¿no? Y físicos, informáticos, pero en el fondo siempre estamos trabajando, y es fundamental, con hospitales, porque claro, los clínicos y los médicos son los que están en el día a día de los pacientes y son los que nos dan las indicaciones de cómo desarrollar nuestros sistemas. Y nosotros lo validamos en hospitales, aquí de España, de Europa y también de Estados Unidos, pero este prototipo en particular lo estamos validando en el Hospital Jesús de Madrid. Y para validarlo, como usted mencionó antes, tenemos que garantizar que en ningún momento que el sistema hace daño al paciente. Hay una serie de pruebas y además también hay un comité de ética. O sea, el hospital tiene que nos pregunta qué tipo de pruebas vamos a hacer, qué información vamos a generar. Tenemos que informar muy bien a la familia de los pacientes, y una vez que todo este proceso, que pasemos por todo este proceso, pues el hospital nos autoriza a validar el sistema con los niños.
Bueno, parece obvio, parece evidente que la colaboración, como usted señalaba, de clínicos, médicos, ingenieros en la elaboración de estos exoesqueletos, es fundamental. Supongo que trabajan muy estrechamente. Podríamos decir que al final ustedes son ingenieros que saben un poco de medicina y los médicos son médicos que saben un poco de ingeniería. ¿Cómo es esto?
Sí, al final, después de años colaborando con los médicos, cada uno sabemos un poquito más del campo del otro. Es verdad que para nosotros es fundamental entender también esta patología. También yo tengo una broma con los médicos, que nosotros somos ingenieros que hacemos cosas maravillosas que a veces no sirven para nada. Es decir, ellos son los que nos tienen que decir las necesidades reales de los pacientes para poder hacer un sistema que es eficaz a la hora de rehabilitarles. Y también es importante esa comunicación, porque muchas veces no es tan fluida, porque bueno, tenemos maneras de pensar distintas, y claro, pues crear lazos fuertes con hospitales y con médicos, con clínicos, pues también permite crear este caldo de cultivo de nuevas ideas, también de colaboración.
Bueno, ya para terminar, Eduardo, ¿estos exoesqueletos están ya a disposición de los niños, de los pacientes, o solo son algún que otro prototipo y hay que esperar? ¿Cómo es esto?
Hay empresas ya, tanto españolas como también internacionales, que ya tienen prototipos, que ya tienen productos, o sea, sistemas que están validados y que están en hospitales. En el caso de mi investigación, yo soy investigador del CSIC Y claro, nosotros hacemos investigación y lo que buscamos es generar conocimiento para habilitar el desarrollo de sistemas de productos comerciales, ¿no? Esto ya pasó en otros desarrollos que hicimos y este en particular todavía es un prototipo. Hay otros desarrollos que hicimos que ya están, se están transformando en el mercado y hay algunos exoesqueletos que ya empiezan a llegar al mercado. De hecho, antes, hace 10 años, era una cosa de ciencia ficción y actualmente ya hay diferentes empresas que tienen soluciones para problemas específicos para también ayudar en la rehabilitación de esos pacientes.
Bueno, pues ojalá esta ciencia ficción, que cada vez tiene menos de ficción y más de ciencia y tecnología, muy pronto esté al alcance de todos aquellos que lo necesiten. Y por cierto, y con esto ya sí que termino, Eduardo, cuando un crío de estos prueba un exoesqueleto y se puede poner en pie por primera vez y puede dar unos cuantos pasos, ¿qué impresiona más, la reacción del crío o la reacción de los padres del crío?
La verdad es que del crío también, pero es muy bonito también ver los padres, porque sus familias que tienen esos niños con esa patología, pues es una vida bastante demandante, ¿no? Porque la rehabilitación de sus niños es bastante compleja. Entonces, bueno, y para los que somos padres, ver, yo creo que nos alegra, o sea, los padres son los que en realidad expresan más la alegría de poder ver a su hijo disfrutando, caminando o aprende a mejorar, o sea, cualquier avance, pues yo diría que bueno, que tanto los padres como los niños están muy contentos y es un momento bastante interesante de vivir.
Bueno, y a todos los que de alguna forma seguimos un poco la ciencia, la investigación y la tecnología también, nos alegra mucho el que estén en el camino de conseguir estos aparatos rehabilitadores que pueden ser muy importantes para críos con problemas a veces muy severos. Eduardo Rocón, líder del Grupo de Ingeniería Neural y Cognitiva del CSIC en el Centro de Automática Robótica, enhorabuena por el trabajo que realizan y muchas gracias por habernos atendido.
Bueno, gracias a vosotros por la entrevista y también por divulgar de su trabajo.
De cero al infinito.
Figura emblemática del Renacimiento italiano, político, guerrero y protector de las artes, Ludovico María Sforza se convirtió en duque de Milán en 1494, sin librarse jamás de la imagen de usurpador del poder tras la sospechosa muerte de su sobrino, heredero del ducado. Esta es la apasionante historia que hoy nos trae Sonsoles Sánchez Reyes. ¿Qué tal, Sonsoles? Buenas noches.
Muy buenas noches, Paco.
Bueno, empleando los mejores artistas como Leonardo da Vinci, implementó un rico programa artístico centrado en celebrar su persona y el vínculo con sus predecesores como propaganda para legitimarse. Así que vamos ya con el relato.
Ludovico Sforza, 1452-1508, era llamado desde su nacimiento con el sobrenombre de El Moro, seguramente por su tez oscura, muy diferente de la de sus hermanos, y solía vestir de negro. Inteligente, culto, cínico, con grandes habilidades políticas y amante de las artes, hizo del Ducado de Milán uno de los territorios más ricos, elegantes y admirados de Europa, forjando la importancia de la Milán contemporánea. En el momento del asesinato, en una conjura, del Duque de Milán, Galeazzo Maria Sforza, hermano de Ludovico, su heredero, hijo de Galeazzo y de Bona de Saboya, llamado Gian Galeazzo, tenía solo 7 años. Era el año 1476. Las leyes establecían la regencia de la reina hasta su mayoría de edad. En 1479 murió otro hermano de Ludovico, Sforza Maria, el siguiente en la línea de sucesión tras Gian Galeazzo. Ludovico María se convertía así en el segundo en sucesión al trono. Ludovico, que había dejado Milán por cuestiones políticas, persuadió a Bona de Saboya de que si volvía traería tranquilidad al ducado. Así fue, y el pequeño Gian Galeazzo firmó la regencia del Moro.
En 1482, momento de pujanza del Ducado de Milán, Leonardo da Vinci, que tenía 30 años, escribió a Ludovico Sforza exactamente de la misma edad, ofreciéndole sus servicios.
Tengo proyectos de puentes con andamios muy ligeros y fuertes, adaptados para ser fácilmente transportables, con los cuales asaltar al enemigo y del enemigo escapar. Estoy en grado de procurar el agua de fosos en caso de asedios y de tomar la delantera con puentes, escaleras y otros instrumentos adaptados. Si siempre durante un asedio no se pudieran usar las máquinas tirabombas, conozco el modo de abrir pasajes en rocas y otras fuentes. En tiempos de paz creo poder satisfacer muy bien, en comparación con cualquier otro, en arquitectura, proyecciones de edificios públicos y privados y hacer arribar agua de un lugar a otro. Además, puedo esculpir en mármol, bronce y terracota tan fiel a los orígenes de cuanto podrían hacerlo otros.
Ludovico Sforza nombra a Leonardo Ingeniarius Ducalis. Comienza el primer periodo milanés del artista, 18 años, de 1482 a 1500. Da Vinci pinta el famoso cuadro La Dama del Armiño, retratando a Cecilia Galerani, amante de Ludovico, uno de los personajes femeninos más cultos de la época. Escribía poesía en latín, componía música y organizaba reuniones con artistas, intelectuales y filósofos. Leonardo y ella se hicieron muy amigos.
Y en 1492, Da Vinci inicia el fresco de la Última Cena a petición del moro en el refectorio de la iglesia florentina de Santa María delle Grazie.
Ludovico, al frente del ducado más grande, rico y fuerte de la península itálica, concertó su casamiento con Beatriz de Este, hija del duque de Ferrara de solo 5 años. Ferrara era de vital importancia geográfica y estratégica. Cuando ella alcanzó la edad de 15 años, en 1491, se celebró el matrimonio de conveniencia, luego convertido en amor. Y Beatriz sería la consejera más leal del duque, uno de los personajes femeninos más importantes de su siglo. Culta, inteligente y con gran habilidad política, potenció las artes y el conocimiento, además de realizar una gran labor diplomática en apoyo de su esposo, convirtiendo la corte del moro en una de las más exquisitas de Europa. Tuvieron 2 hijos, Maximiliano en 1493 y Francisco en 1495, aunque él mantenía amantes. A una de ellas, Lucrecia Crivelli, de quien tuvo un hijo, Ludovico le regaló un retrato de Leonardo, La Belle Ferronnière.
En 1493, Milán era uno de los estados más poderosos de Europa, pero Ludovico seguía siendo considerado un usurpador del trono.
El moro buscará en Maximiliano I de Austria, emperador del Sacro Imperio Romano, el aliado para su reconocimiento como duque de Milán. Los Habsburgo, tras las guerras con Francia, necesitaban dinero y acordaron casar a la hermana del duque Gian Galeazzo, Bianca María, con su majestad austriaca. Leonardo organizó la escenografía de la boda. El 4 de febrero de 1495 muere Gian Galeazzo, extendiéndose las voces de que su tío, Ludovico, lo había envenenado. Tras los funerales, Ludovico convocó un concilio en el castillo para la sucesión y por unanimidad fue elegido duque de Milán, de la que ya ejercía el poder como regente. Bajó a pie las calles de la ciudad, como establecía la tradición, hasta la iglesia de San Ambrogio, donde recibió la bendición del prior con la espada y el cetro, símbolos del poder ducal.
Pero el rey de Francia, Carlos VIII, soñaba con reconstruir el Imperio Romano de Occidente y coronarse emperador. Y para eso necesitaba los puertos italianos del sur. Eso alarmó a los estados de la península itálica, que se sintieron amenazados. Cuando Nápoles cayó, el rey Carlos inició el retorno a Francia. En el paso de los Apeninos lo esperaba un ejército de Milán, Venecia, Mantua y Ferrara, y mercenarios a sueldo. Pero tras la cruenta batalla, Carlos logró volver a Francia e iniciar su rearme. Entonces el moro firmó la paz con el rey francés. Venecia lo consideró un traidor.
Las tragedias asolaron al duque de Milán. En poco tiempo perdió a su querida hija extramatrimonial, Bianca Giovanna, y a su esposa, fallecida al dar a luz a los 21 años, un niño que tampoco sobrevivió en 1497.
Enterrada provisionalmente en la Basílica de Santa María delle Grazie de Milán, donde se encuentra el famoso fresco de La Última Cena, mientras se construía una espléndida tumba en la Certosa di Pavia, donde el duque planeaba un día descansar junto a ella. Poco sospechaba entonces el moro que ese maravilloso sepulcro quedaría vacío para siempre y que estaban condenados a no yacer en la misma tierra. En 1498, el rey francés Carlos VIII murió. Su sucesor, Luis XII, reclamaba como propio el estado sforzesco, pues su abuela, Valentina Visconti, era hija del gran Gian Galeazzo Visconti, el duque de Milán que comenzó la construcción del Duomo. Venecia no tardó en irse con Francia. Solo Maximiliano de Austria, en profunda crisis financiera, quedaba aliado a Milán.
Venecia invadía el ducado mientras los franceses lo hacían por el otro flanco. Las principales poblaciones no opusieron resistencia, descontentas con los altos impuestos del moro.
Ludovico pasó los Alpes para llegar a donde residía el emperador Maximiliano el 2 de septiembre de 1499. 4 días después, Milán caía bajo los franceses. Iniciaría pues más de 300 años de dominación extranjera. Ludovico reclutó 800 mercenarios suizos y 500 hombres de armas, y el 1 de enero de 1500 volvió para recuperar su ducado. Llegó a Milán y reconquistó Novara. Pero el 6 de abril, el castillo de Novara fue alcanzado por un gran ejército francés en el que también había mercenarios suizos. El encuentro entre los ejércitos fue sanguinario. Las tropas de Ludovico, inferiores en número, estaban exhaustas y al término de la segunda jornada, los mercenarios suizos del moro abandonaron la pelea alegando no querer luchar contra compatriotas pese a los intentos de Ludovico de doblar sus sueldos. El 9 de abril, los soldados salieron del castillo de Novara para rendirse al francés que esperaba fuera. Ludovico, disfrazado de soldado, intentaba escapar, pero uno de sus soldados gritó a los franceses quién era y fue apresado. Cuando el duque fue hecho prisionero por los franceses, Leonardo dejó Milán.
El moro fue llevado a Francia, llegando a Lyon el 2 de mayo de 1500. A pesar de la insistencia del emperador Maximiliano para que se le liberase, el rey francés Luis XII se negó y humilló al duque, negándose a recibirlo y sin dispensarle trato de prisionero especial. Al invierno siguiente, Ludovico enfermaba y entonces Luis XII cambiaba su conducta displicente hacia él. Le enviaba a su médico personal junto con un enano de la corte para animarlo. El moro fue trasladado al castillo de Pierre-Six, luego al castillo de Lisenjeux en Bourges y finalmente a la ciudadela real de Loche en el valle del Loira en 1504. Aunque el duque se queja de su desgracia, allí es tratado con respeto por su estatus. Su mazmorra privada estaba equipada con letrina, amueblada y caldeada. Contaba con 2 servidores. Se le permitía escribir y recibir cartas. Tenía decorada su celda con cuadros de gran valor y podía recibir visitas, pasear por el patio interior y acceder a los materiales necesarios para el ejercicio de su pasión, la pintura.
Apasionado de las artes, se le atribuyen las notables pinturas que decoran su mazmorra y otras huellas de su presencia se encuentran en la parte derrumbada de la Torre Nueva del Torreón.
Pero su fallido intento de fuga en 1508 hizo que el rey de Francia lo encerrase en la Torre del Castillo, privándole de todos sus privilegios, en condiciones más severas que le provocaron una profunda depresión. Murió poco después de ser trasladado a la torre desde el calabozo del Torreón del Castillo, donde había estado encarcelado 4 años. Era el 27 de mayo de 1508. Tenía 56 años y los últimos 8 los había pasado prisionero del rey de Francia. Su mazmorra se visita hoy y aún contiene rastros de su encarcelamiento, como frescos en los muros y en las bóvedas e inscripciones a mano. Sus diseños han sido restaurados y se puede leer una de sus inscripciones: El que no está contento, en la pared de la fachada oeste.
Su cuerpo nunca fue repatriado. Tras su muerte, el emperador Maximiliano, con mercenarios, logró restablecer el ducado de Milán para el primero de los hijos de Ludovico, Maximiliano Sforza, quien gobernó brevemente, dejando el trono a su hermano Francisco II Sforza, quien reinó también en breve periodo, muriendo en 1535, cuando se producía el estallido de las guerras de Italia, donde Milán, con la llegada de Carlos V, quedaba bajo dominio español los siglos siguientes.
Se dijo que Ludovico Sforza fue enterrado en la Colegiata de Santur, en Loj, aunque su tumba está desaparecida, a pesar de que se ha buscado minuciosamente en los últimos años con varias catas arqueológicas. Aunque otra tesis sostiene que el cuerpo de Ludovico el Moro habría sido enterrado en Tarascón, Provenza, en la iglesia de los dominicos. Se dice también que Ludovico está relacionado con el origen de un dulce navideño italiano, el panettone. Una hipótesis asegura que un año, cuando celebraba la Nochebuena con una gran cena en su corte, el cocinero jefe quiso sorprender a los comensales con un postre cuya receta habían traído de Oriente los venecianos.
Pero un joven pinche recién llegado de la campiña lombarda, echando de menos su casa, decidió preparar un pan especial navideño como los que hacía su madre. Como no tenía los ingredientes necesarios, recurrió a las sobras del pastel del jefe de cocina. Pero muy ocupado, el cocinero jefe olvidó en el horno su sorpresa y cuando llegó el momento del postre, descubrieron que el pastel se había quemado.
Entonces el joven pinche ofreció lo que él había preparado. El jefe de cocina lo sacó a la mesa. La vista del pan y su aroma gustaron a los invitados. Cuando lo probaron, el éxito fue completo. El duque llamó al autor.
¿Cómo te llamas?, le preguntó. Tony, respondió el pinche. Así que este es il pane Tony, el pan de Tony, bromeó Ludovico. Y ordenó que en Navidad, al año siguiente, preparasen más. Leyenda o realidad, es imposible hablar del Renacimiento italiano sin mencionar a Ludovico Sforza el Moro.
Thank you.